Pues nada, ahora sí estamos con la entrevista que le hicimos a Luis Miguel Sanguino, abogado de uno de los dispositivos de Madrid del contra el racismo y la discriminación. Luis Miguel y otros compañeros suyos abogados va a ir cada miércoles incorporándonos temas de actualidad. Este va sobre el tema de los derechos laborales de los inmigrantes, tanto los que tienen o no tienen su situación regularizada. Podemos arrancar porque la entrevista dura unos minutillos.
Soy abogado, ejerciente en materias de derecho laboral y derecho penal. Sobre todo en derecho laboral me dedico a defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y, en fin, el motivo de esta conversación es un poco explicar la situación actual, más o menos opaca, más o menos evidente en algunas ocasiones y también en muchas veces escandalosa, en el que muchos trabajadores y trabajadoras de origen extranjero pues se ven sometidos a condiciones absolutamente denigrantes y que contrarían todos los derechos más básicos establecidos en la legislación española de ámbito laboral. Hemos estado a través de diversos organismos y asociaciones dando diversas charlas sobre divulgación de los derechos que tienen las personas extranjeras, sobre todo porque hay un mito o una leyenda urbana en el que todas las personas extranjeras que no tienen su situación regularizada en España y que a su vez son las que viven las situaciones más graves de discriminación y las situaciones más graves de expoliación de sus derechos, pues no quieren acudir a defender sus derechos como trabajadores y trabajadoras simplemente por el hecho de que no tienen su situación regularizada en España. Y ese es el primer empeño que tengo en todas las charlas que hemos estado dando y todas las conversaciones que mantenemos con trabajadores, el primer empeño en superar ese obstáculo y hacer entender a las personas extranjeras que por encima de que tengan autorización para trabajar o no, por encima de que tengan papeles o que no los tengan, ciertos derechos son absolutamente básicos y por lo tanto irrenunciables dentro de nuestro mecanismo de derecho laboral y que rige, queramos o no, en este país. Es más o menos normal encontrarse en conversaciones o encontrarse en las consultas jurídicas situaciones en las que por supuesto no se les da de alta en la seguridad social puesto que no tienen autorización para trabajar, pero que se le deben cantidades, se le despide de un día para otro sin mayor explicación, se tiran trabajando días, semanas, incluso meses, conozco casos, y después no se les paga ni un céntimo. En fin, todas estas situaciones de atropello en el que la persona extranjera pues se queda paralizada, puesto que con la excusa o con el argumento de que no tienen autorización para trabajar, pues pareciera que eso supone una pérdida de derechos absoluta. Y eso es absolutamente irreal, y es perfectamente posible presentar denuncias ante la Inspección de Trabajo, presentar demandas por despido, presentar demandas por reclamación de cantidad, y en los supuestos más graves es absolutamente posible y necesario presentar incluso querellas por un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, en el caso de, insisto, en este último, en las situaciones más graves.
Dos cosas, Luis Miguel. Una, ¿dónde se pueden hacer ese tipo de denuncias? Y luego también, cuando hablamos de qué es denunciable, ¿qué cosas, o sea, son denunciables? ¿Qué es lo más común que alguien puede denunciar?
Hay diversas situaciones que se pueden dar en este ámbito y, digamos, de menor a mayor gravedad. De menor a mayor gravedad, la menor de las situaciones graves que puede vivir es, pues, en fin, que se le adeude una cantidad, que no se le haya pagado parte del salario pactado, que no se le paguen vacaciones, que no se le paguen pagas extraordinarias, que no se le estén respetando la jornada. En fin, esas serían las situaciones menos graves. Ahí hay dos mecanismos de reacción frente a ese atropello de los derechos de los trabajadores. Insisto, por encima de que haya o no contrato de trabajo escrito y por encima de que se tengan o no autorización para trabajar, es decir, papeles. Hay una máxima en derecho, que en derecho las cosas son lo que son y no lo que parecen. Entonces, si hay un trabajador y un empresario, ahí hay un contrato de trabajo, aunque lo que aparentemente se pretende hacer por parte de la empresa pues sea una relación de amistad, yo no te conozco, yo no sé quién es ese señor. En fin, hay situaciones para todo. Como decía, de menor a mayor gravedad, pues la menor de las situaciones puede ser adeudo de cantidades. Aquí hay dos cuestiones que hacer o reaccionar. Una es una denuncia ante la Inspección de Trabajo, porque no se estén respetando, por ejemplo, las partes extraordinarias que establece el convenio colectivo de rigor y en todo caso el Estatuto de los Trabajadores, que debemos recordar, establece dos pagas extraordinarias, una en julio y otra en diciembre, para todos y cada uno de los trabajadores de este país. Eso como mínimo, de ahí para arriba. ¿De acuerdo? Ante estas situaciones, por ejemplo, o las situaciones de que no se respeta la jornada, o que nos exigen realizar horas extraordinarias, o nos exigen ir a trabajar días de la semana en las que no teníamos pactado trabajar, se puede interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Hay una delegación de la Inspección de Trabajo en cada una de las provincias. En Madrid está en Ramírez de Arellano, en la calle Ramírez de Arellano, es metro Arturo Soria o metro Avenida de la Paz. Y es un escrito sencillo, simplemente hay que identificar al organismo en el que va, que en este caso es la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid, el nombre del denunciante, el nombre de la empresa y contar sucintamente los hechos pues que nosotros entendemos que son contrarios a la legislación. Se abre a partir de ahí un expediente que dentro de la Inspección de Trabajo se llama Orden de Servicio O.S. con un número, una barra y el año en el que se presentó. Y esa denuncia, esa orden de servicio, se ve turnada a favor de uno de los inspectores o inspectora de trabajo que hay. Algo importantísimo y que muchas personas desconocen y por lo tanto no usan. Los inspectores de trabajo, por cada una de las denuncias, abren su correspondiente carpeta, su correspondiente expediente y reciben a los denunciantes cuantas veces sea necesario, pero reciben personalmente. Es más, un día a la semana los inspectores de trabajo reciben a toda persona que haya concertado una cita previa, ¿de acuerdo? Es importante esto porque muchas veces las denuncias se hacen de una manera atropellada o pensamos que el inspector de trabajo va a necesitar más datos que nosotros personalmente le podemos ofrecer y es algo muy interesante para seguir de cerca la denuncia que nosotros hemos interpuesto. Una vez finalizado el procedimiento administrativo correspondiente, en su caso, se procederá a la sanción, si así lo entiende el inspector de trabajo, y en esa resolución que proceda a la sanción, pues puede determinarse muchísimas cuestiones, como que efectivamente existe una irregularidad, por ejemplo, en el caso de una jornada, en el caso de cantidades debidas, en el caso de que no se están respetando las condiciones mínimas establecidas en el estatuto o en el convenio de rigor, en fin. Eso nos va a servir porque tiene muchas más ramificaciones, una sanción de la Administración de Trabajo. Eso nos va a servir para acreditar en su caso, si somos personas extranjeras, pues, por ejemplo, que estamos trabajando, que estamos realizando una labor para una empresa desde determinado tiempo, en fin, muchas circunstancias que a la hora de regularizar nuestra situación nos pueden ayudar. También algo absolutamente importante, como es que se proceda por parte de la Seguridad Social, si así lo estima el inspector de trabajo, a lo que en derecho se llama alta de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, es decir, obligar al empresario infractor a hacer las cotizaciones correspondientes a la Seguridad Social por ese trabajador que ha estado trabajando en situación irregular o viendo vulnerados sus derechos más básicos. De acuerdo, es algo absolutamente importante porque ahí se van a derivar cotizaciones acreditadas a la hora de renovar los papeles, se van a acreditar posibles prestaciones futuras, desempleo, jubilación, incapacidades, en fin, muchas cuestiones.
Pero si el inmigrante está en situación irregular, ¿cómo procedería? O sea, él tiene...
Ahí hay una duda, una laguna absolutamente jurídica, porque efectivamente si el trabajador está en situación irregular, no puede darse ese alta en la cotización. Lo que pasa es que nosotros desde nuestra praxis jurídica lo que estamos haciendo es reclamarlo y pleitearlo, porque efectivamente, quiero decir, el empresario que vulnera la ley no puede ampararse en la ley para no hacer esas cotizaciones. Y me explico, lo primero que va a alegar ese empresario a la hora de que le intenten obligar a hacer las cotizaciones es que no puede hacerlas puesto que el trabajador no tiene autorización para trabajar y por lo tanto no tiene cuenta de cotización o seguridad social donde hacerlo. Bien, pues desde luego lo que no procede es conformarnos con que quien infringe la ley, en este caso el empresario, alegue la ley para seguir infringiendo. Pues debemos intentar recurrir todas las resoluciones negativas en este sentido por parte de la Seguridad Social para forzar ese alta y que al final sea un juzgado el que le obligue a la Seguridad Social a proceder a ese alta de oficio. Porque, insisto, por encima de una autorización para trabajar está una realidad, que es la acreditación, en este caso, de una relación laboral con todas las connotaciones que eso lleva, insisto, en el tema de las cotizaciones, que es algo importantísimo, no solamente para acreditarlas a la hora de renovar los papeles o solicitarlos, sino también por supuesto, para las posibles prestaciones futuras,
Y una
desempleo,
duda,
jubilación,
¿el
pensión,
miedo del
etcétera.
inmigrante en sí de denunciar también es por el perjuicio que le pueda generar
Sí.
estando en una situación precaria, diría?
Bueno, ese es el primer muro que hay que salvar, porque desde luego yo no conozco y llevo muchos asuntos, estoy todos los días en los juzgados, en ninguno de los ámbitos, hablo del ámbito administrativo, el ámbito de la jurisdicción social o las cuestiones más graves dentro del ámbito de la jurisdicción penal, no conozco ningún juez de lo penal, ningún juez de lo social, ni ningún inspector de trabajo que haya reparado o haya promovido un expediente de expulsión para un extranjero, una persona extranjera que ya ha denunciado una situación como la que estamos describiendo. Por decirlo coloquialmente, al juez de lo social, al juez de lo penal o al inspector de trabajo le importa muy poco si el trabajador o trabajadora tiene papeles o no. Lo que va a pisar, lo que va a comprobar y en su caso lo que va a sancionar va a ser que haya habido una situación de prestación de servicios, una relación laboral sin respeto al trabajo social, pagas extraordinarias, retribuciones adecuadas, en fin, sin respeto a los derechos establecidos en la legislación y en los convenios colectivos. Eso es lo que le va a importar. Y no le van a preguntar nada más que circunstancialmente a la persona denunciante si tiene papeles o no, porque en definitiva a un juez de lo penal no le importa si tiene papeles o no. A un juez de lo social no le importa si tiene papeles o no y a un inspector de trabajo igual, salvo para las cuestiones relativas a si se ha cometido un delito, si se ha cometido una infracción o si se deben cantidades mayores o menores a un trabajador. Por lo tanto, ese miedo que es comprensible, porque entrar en un edificio donde, bueno, pues hay guardias de seguridad que custodian, donde todo se rige por una oficialidad extremadamente, donde los juzgados, bueno, pues vamos todos vestidos con togas, en fin, puede tirar para atrás a una persona que quiera denunciar una situación como esta, pero insisto, yo no conozco ningún caso en el que un juez haya ordenado la apertura de un expediente de expulsión y un expediente sancionador a una persona extranjera por denunciar que se le han estado vulnerando sus derechos dentro de este ámbito. No lo conozco. Y he hablado de este tema con muchos compañeros y compañeras y tampoco conocemos ningún asunto en ese sentido.
Y respecto al tema, si hay un número por cada expediente, entonces hay como un registro, podríamos.
Efectivamente, hay un número, además todas estas gestiones se pueden realizar telefónicamente porque con decir el nombre del denunciante por teléfono incluso, en la fecha en la que se presentó la denuncia, te van a decir la orden de servicio que corresponde y el inspector de trabajo que lo lleva y a su vez el teléfono de este inspector de trabajo. Se puede localizar de esta manera tan sencilla y concertar una cita y explicar los pormenores de este asunto. Exactamente igual pasa con las demandas dentro de la jurisdicción social. Existe un servicio de orientación jurídico-laboral en la sede de los juzgados de lo social, en la calle Hernani 59, que está en Metro Nuevo Ministerio, salida Orense, en la planta baja, todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, donde letrados y letradas del servicio de orientación jurídico-laboral atienden todo este tipo de consultas y donde nos van a orientar a la hora de interponer una papeleta de conciliación e incluso nos van a ayudar a conseguir un letrado de oficio, del turno de oficio especialista en el ámbito laboral, para que nos defienda y defienda nuestros intereses de cara a una demanda como esta. Exactamente igual, se puede gestionar de esta manera. Nos vamos a enterar igual en el juzgado de lo social, el juzgado que ha correspondido, el número de demanda que corresponde. Nos van a mandar una carta también informándonos de qué abogado o abogada nos ha correspondido el turno oficio, con sus datos, su teléfono, en fin. Todo bastante fácil para que podamos contactar tanto con el juzgado, si es necesario, como con el abogado de oficio que nos ha correspondido para intentar defender de la manera más efectiva nuestros intereses. Dentro del ámbito penal, exactamente igual. En los casos más graves, que pueden ser las situaciones en las que se está trabajando sin papeles, por hablar coloquialmente, pero a su vez ya una situación de absoluta gravedad de vulneración de nuestros derechos, por ejemplo, en situaciones de jornadas absolutamente de semiesclavitud, en el que nos niegan el pago del salario, en fin, las situaciones más graves, se puede denunciar de una manera sencilla, primero, si es posible, buscando asesoramiento. También es posible hacerlo a través de los servicios de orientación jurídica que existen en cada junta municipal, cada junta municipal de distrito del Ayuntamiento de Madrid. En Plaza de Castilla también hay un servicio de orientación jurídica que nos pueden informar. Podemos presentar la denuncia y, como habíamos antes explicado, exactamente igual, en la oficina de información de la planta baja a la izquierda de los edificios de Plaza de Castilla, los juzgados, pues vamos a ir con nuestro pasaporte, pues vamos a ir con nuestro documento de identificación, vamos a decir, mire usted, yo puse una denuncia a esta fecha, ¿me puede decir, por favor, en qué juzgado ha correspondido? Nos van a decir el juzgado, nos van a dar un número que nos va a ayudar a localizar el nuevo procedimiento y el funcionario correspondiente de justicia que lleva el asunto, y a ese funcionario le podremos explicar cuántas veces sea necesario lo que ha ocurrido, y a su vez podremos indicarle también que queremos nombrar un abogado y un procurador también del turno de oficio para que nos podamos conformar como acusación particular y defender de la manera más efectiva nuestros intereses. De esa manera tan sencilla tendremos controlada toda nuestra denuncia, tendremos controlados todos y cada uno de los trámites en los que va nuestra denuncia, en el caso de que sea en el ámbito penal, nuestra demanda, si es bueno, pues dentro del ámbito de la jurisdicción social, y nuestro expediente administrativo dentro de la inspección de trabajo y seguridad social, si lo que hemos puesto es una denuncia ante este organismo.
Bien. Yo diría, hay casos. Bueno, nada. Luis Miguel va a estar no solamente este miércoles, va a haber otros abogados también. Y es interesante ir conociendo todos estos vericuetes legales y a qué tenemos derecho, ¿no? También es interesante ver los temas del glosario, de nuestro nuevo glosario de palabritas muy usadas. ¿Con cuál vamos a empezar, Carles?
Ah, pues con avalancha.
Ah, avalancha, con la A de avalancha.
La A de avalancha, sí. Y es un término que empezó a imponer el discurso político de los fachas de toda la vida. Y pues refiriéndose a inmigrantes, es un término que resulta ofensivo, denotando una clara y abierta hostilidad y amenaza e incluso violencia, ¿no? Parece que aquí viene la gente con el puñal o con el Kalashnikov a reventarnos. Y la verdad es que da mucho miedo ese término. Y luego tengo otro, bueno, aquí tengo unos cuantos, ya estos días voy a ir soltando unos cuantos. Y que es muy parecido, que es oleada, que es igual que avalancha, pues resulta un término igual de violento. Y aparte de esos hay otro, que es riada también, que se utiliza bastante en referencia a la migración.
Y aparte que se usa bastante en los medios masivos, quiero decir que tiene mucho acceso a todos, ¿no?
Sí, básicamente lo que hacen es repetir un poco el discurso político. Los grandes medios, pues hay muchos problemas, ¿no? Los periodistas tienen que entregar las noticias para ayer, etcétera, etcétera, todas estas cosas que son justificaciones, pero que al final lo que hacen es repetir el discurso político.
Sí, y además de todo, lo que más se nos queda a nosotros en la cabeza son los titulares, con lo cual, si estas palabritas son metidas en los titulares, en nuestro inconsciente van quedando. ¿Con qué nos vamos? ¿Con musiquita?
Sí, ¿no? ¿Qué temita es, Julio? ¿Que no las prepara tú? El de Marisa.
El tema de Marisa Monte, dice.
Sí.
Pues de su último disco.
¿De su último disco cuál?
Sí.
Ah, Omeu Canario se llama el tema.
Me habéis pillado, no me acuerdo.
Omeu Canario.
Nos vamos todos con un cumpleaños feliz que nos olvidamos. Y te lo cantamos hoy.
Vale.
Pela primeira vez eu chorei. Porque fui desprezado pelo meu amor. O meu barraco agora ficou desarrumado. O meu canário já não canta, com certeza se desgostou. Piu, 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 piu. Canta meu canarinho para amenizar a minha dor. Quando é noite de lua, eu saio pra rua para meditar. O meu pinho faz tudo pra ver meu canário cantar. No soluçar do vento, no sussurro das folhagens, no gemido dos coqueiros, pede a ele pra criar coragem. Nem assim o meu canário canta. E da minha garganta um triste gemido sai. Ui, ui. Ai, ai.
Bueno, entonces vamos con una nueva sección que al principio no existía, pero ya acabamos de estrenar, que es la de testimonio. En realidad lo cuento todo, como nos gusta muchísimo salir a dar un paseito por la calle de Madrid. Me disfracé de técnico y salí con Nuria y Clara a ver la gente que opinaba, ¿no? Uh-huh. Sobre migración,
sí,
y
sí.
Eso.
Hemos tenido de todo.
Yeah.
Y nada, hemos estado en este día soleadito preguntando a la gente del barrio de Malasaña y Tribunal unas preguntas sobre qué pensaban de la inmigración. Les hemos preguntado si pensaban que la inmigración beneficiaba o perjudicaba a la situación actual española. También qué pensaba que se debería hacer con todas las personas que llegaban en cayucos. Y luego, por último, hemos preguntado qué propondrían ellos para mejorar la integración de estas personas inmigrantes y la mejora de convivencia. ¿Qué pensáis de la inmigración? ¿Que beneficia o que perjudica la situación?
Pues...
vuestra opinión.
Yo creo que en el fondo perjudica, ¿no? Porque se quitan trabajos y esto tal, pero todo es muy relativo porque casi siempre cogen los trabajos que luego los españoles no quieren, no tienen de mano de obra dura y tal, y eso tampoco creo que perjudique en el fondo tanto.
Perjudica a los empresarios, yo creo.
O sea, los que les contratan, ¿no?
¿Eh?
Los que les contratan, ¿no? Como obra barata.
Claro, son los empresarios los que se aprovechan de ellos. De que ellos vienen aquí y hagan hacer cualquier cosa por conseguir un poquito de dinero. Entonces prefieren mucho antes contratar a ellos por poquito y por muchas horas a un español, que sabemos lo que hay, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué pensáis que se debería hacer con las personas que llegan en cayucos? A los cuales mucho están por devolverles a sus países. ¿Qué pensáis
que...? Yo soy totalmente partidaria de que se pueden quedar en España y que el mundo es del mundo, yo qué sé, ¿sabes? No soy partidaria para nada de que lleguen aquí en patera y ya, va a tu casa, y tú aquí no pintas nada, eso a mí me parece muy mal. Tampoco sé de leyes ni de nada, ¿no? Pero yo que sé, no le encuentro sentido a eso. No sé en qué se basa un poco, por justificar, yo qué sé. Qué gente tan pobre.
Y luego, ¿qué propondríais para una mejor integración? Sí, para mejorar la convivencia entre las personas inmigrantes y... ¿Qué crees que se debería hacer?
¿Más centros sociales? No lo sé.
La verdad que no lo sé, pero... No sé, supongo que más centros sociales, más gente que se encargue, más ayudas, ¿no?
Sí.
De las personas.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Pues nada, este era el testimonio de que han dejado, ¿no? Las chiquitas.
Sí, sí.
¿Que eran amigas vuestras o qué?
No, que nada. Las cruzamos ahí por la calle.
No, ¿qué pensáis del tema? A mí me llama la atención mucho el concepto este de integración, no sé. ¿Qué opináis de ese término?
Pues a mí no me suena muy muy bien.
A mí tampoco, como...
Porque aparte sería la pregunta, ¿integrarse en qué?
Claro.
En realidad, ¿no? Porque yo no creo que aquí en Madrid o en Barcelona, en Bilbao, haya la misma cultura, ¿sabes? Que dice, llega a España y te integra. ¿Pero dónde? ¿En qué tipo de cultura? Así que no sé hasta qué punto se puede utilizar.
Sobre todo si ya reconocemos que dentro de este propio territorio hay una diversidad cultural muy amplia, como para después ya empezar... Bueno, ¿te integras a qué? ¿Exactamente a qué? ¿A qué patrones culturales? ¿A cuáles? ¿A los tuyos o a los míos? Creo que es un término que si bien no denota del todo aculturación total, sí te está dejando ahí entrever como que el que llega es el que tiene que hacer ese esfuerzo en algo que ni siquiera está claro de entrada, que es esta tierra que también ya...
De hecho, yo prefiero adaptación como término,
¿sí?
Más que integración.
Sí.
Porque adaptación significa nada más darte cuenta de los patrones culturales que hay en el sitio y adaptar lo tuyo a lo demás. ¿No? Pero sin integrar ni nada, ¿no?
Está
no sé, ¿no?
A mí me gusta convivir.
Sí, es verdad.
También.
A mí más convivir que adaptarse también. A mí adaptarse no me gusta tampoco mucho, ¿eh?
¿A que no?
No.
Bueno, pero sí que es verdad que cuando vas a otra zona del mundo te tienes que adaptar un poco al clima, sí. Un poco, no sé, ¿no? Llegas tú y no tienes, pues no sé, hay rasgos culturales que es bonito pues conocer y a lo mejor también aportar los tuyos, pero... No la veo tan mala adaptación, ¿no? Y convivir, por supuesto, me parece también muy correcta, ¿no?
Aparte porque
A mí lo que me ha parecido muy interesante que han dicho es que, bueno, que han dicho, que estas chicas han comentado, es el carácter el que han denunciado más al empresario que no a sí. que no como mucha gente piensa, pues que el inmigrante es el que le quita el trabajo la persona que viene de fuera al español, por entre comillas, ¿no? Y es todo lo contrario, ¿no? Es el empresario al que se le tiene que culpar y al que se le tiene que echar, bueno, contra el que se tiene que una persona encarar, ¿no? Diríamos, cuando ofrece pues, unas condiciones pésimas y se aprovecha de eso, ¿no? Y eso me ha parecido. También hay que tener en cuenta que la entrevista se ha hecho en el barrio de Malasaña. Y claro, a lo mejor en otros barrios la respuesta había sido muy distinta. Pero bueno.
Oh, bien, bien. Aparte anima, ¿eh? Estar escuchando ahí gente que opine sí. eso. ¿Cómo fue contar vosotras que estuvisteis ahí? Hubo más, vamos a ir escuchando, ¿no? Cada miércoles, sí. ¿Cómo es el tema?
Ha sido tal, bueno, bastante parecidas, ¿no? Más o menos. Yo creo que similares. Y las chicas estas también, hombre, estuvo bien lo del empresario, pero comenzaron también un poquito la entrevista. Diciendo que para ellas, bueno, que perjudicaba. O sea, que también tuvieron ahí un poco de...
De duda.
De duda, sí. De... Ya. No me entero mucho.
Tambaleamos. Una cosa, nos quedan unos minutitos. Aquí hay a mi costado, a mi izquierda, una...
A tu izquierda, exacto.
¿Qué hay para decir a mi izquierda?
Bueno, pues a tu izquierda voy a decir que este sábado, bueno, se cumplen años, yo no recuerdo exactamente porque tengo una memoria pésima, años de la ocupación, bueno, del bombardeo a Irak y de la ocupación del ejército americano y inglés, etcétera, en Irak. Y bueno, iba a haber manifestaciones en contra, como ha habido durante todos estos últimos años. Voy a decir dónde van a ser. En Barcelona va a ser a las 5 en la Plaza Universidad. En Madrid va a ser a las 7 en Puerta del Sol. Y en Sevilla va a ser a las 12 en Plaza Nueva. Y recordar que es el sábado 17 de marzo. Y bueno, y esto es una muestra... Bueno, yo creo que el culpable de que las personas tengan que irse de su lugar de origen en contra de su voluntad a eso, adaptarse, convivir, etcétera, en otros sitios, es el imperialismo de las economías del primer mundo sobre la del tercer mundo, ¿no? Y no solo en este caso la manifestación es contra del imperialismo yanqui principalmente, pero no olvidemos pues que Europa tiene una historia de imperialismo muy muy fuerte y que su riqueza nació de ahí. Es decir, que denunciemos, para mí la manifestación es una denuncia al imperialismo con todas sus caras, ¿no? Y bueno, y animo a la gente a que vaya y a que grite consignas bien gritadas.
Ahí nos vemos. Ser un mundo bajo azul, ser un mundo bajo azul, ser un mundo. Povos pilhados e saqueados por anos e anos de colonialismo. Povos sugados e explorados, alvos de novos imperialismos. Países ricos afortunados, com o sangue e a riqueza dos oprimidos. O Bergó, maluca se, baba defensora la malola. Alma ye baba se, alma ye baba tola. Chaque jour à la télé, j'entends que le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère,
nos parents meurent dans la misère. J'entends la radio, le succès du pays repose sur l'agriculture. Mais nos parents vivent dans la misère, nos parents meurent dans la galère. Sénégal, Kenanga, Abidjan, Fa, Oloute, Dagongo, la Abada, mais Maloka, Dionia, Barana, Fananga, Dionia. Sénégal, Kenanga, gouvernement, Fa, Oloute, Dagongo, la Abada, mais Jamana, Oribeye, Oulou, Lebo, Allemagne, Baba, Segela, Allemagne, Baba, Torola.